La cifra de contagios por coronavirus en Cuba se acerca a los 2.000. Hoy el MINSAP reportó 8 nuevos casos. Los pacientes de SIDA aseguran tener problemas con sus medicinas mientras están expuestos a la pandemia. Llega a La Habana grupo de 140 cubanos repatriados procedentes de Estados Unidos, varados por el brote epidémico. Estados Unidos asegura que el régimen de Venezuela envió 9 toneladas de oro a Irán a cambio de un envío de gasolina que está próximo a llegar. El presidente Donald Trump pide a los gobiernos locales permitir reabrir las iglesias y lugares de culto cuanto antes. Estados Unidos sanciona a 2 altos funcionarios de Nicaragua por su apoyo al régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260 Miami. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Buenas noches a La Habana, 24 grados Celsius, viento soplando a 13 kilómetros, mayormente nublado. La cifra de contagios del coronavirus en Cuba va acercándose a los 2.000. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 8 nuevos casos positivos, por lo que el número de infectados subió a 1.916. Se informó de otra persona fallecida, un ciudadano de 56 años de Matanzas, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica. Ahora son 81 las muertes provocadas por el coronavirus. De los 8 nuevos casos contagiados, 5 son hombres, 3 mujeres de La Habana y Matanzas, todos cubanos. Se infectaron por contacto de casos confirmados. 4 de los 8 no presentaban síntomas de la enfermedad. 669 pacientes se encuentran ingresados en hospitales y otras 1.790 personas son vigiladas en sus hogares. Esto en atención primaria de salud. Y hay una paciente reportada en estado crítico, una ciudadana de 85 años de Villa Clara y otros 3 en estado grave, 2 de La Habana y 1 en Matanzas. Y hablando de pacientes, los de VIH-SIDA en Cuba aseguran tener problemas con sus medicamentos mientras se sienten expuestos ante el coronavirus. Ivette Pacheco nos explica.
Algunos de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH en Cuba están en falta por estos días. Así lo afirman testimonios recogidos en la isla. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es enferma de VIH-SIDA. Según manifestó a Radio Martí, hace 2 meses que no encuentra sus antirretrovirales.
Los retrovirales, que dicen que no entran.
Lo que me sugieren en la farmacia es que vaya a un médico para que me cambie el tratamiento, pero esto me desestabiliza.
Ya yo también había dado ese tratamiento y eso lo que hace es estabilizar mi salud, puede bajarle la defensa, subirle de nuevo la carga viral.
También desde la capital cubana, el activista LGBTI Navid Fernández nos comentó que él no ha tenido problemas con los medicamentos para el VIH, pero todo lo contrario ha ocurrido con un niño vecino suyo, paciente de esta enfermedad.
El mal manejo de salud pública de una transfusión de sangre. La mujer estaba embarazada y nació un niño con VIH. De eso hace ya 8 o 10 años. Ese niño toma la tripla y la abuela me estuvo diciendo ayer antier que no tenía medicamento. Para niños es muy bueno porque tiene que tomar una sola pastilla. Entonces, esa pastilla a ese niño le estaba faltando.
Del tema también conversamos con Oscar Martínez, paciente de VIH-SIDA que vive en Ciego de Ávila y preside una red para estos enfermos. Según nos aseguró, las personas que conoce no han tenido problemas con estos fármacos, pero nos comentó lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.
La comunidad de personas con VIH no está contemplada como el grupo vulnerable y generalmente tienen que hacer cola, buscarse los medicamentos, buscarse el sustento, porque generalmente no se contemplaron como grupo de riesgo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, un grupo de 140 cubanos llegó este viernes a La Habana procedente de los Estados Unidos en el primero de 2 vuelos charter coordinados entre autoridades de ambos países para evacuar a ciudadanos de la isla que quedaron varados a causa de la pandemia del COVID-19. La información la dio el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Los cubanos repatriados viajaron en un vuelo de la aerolínea World Atlantic desde Miami al Aeropuerto Internacional Habanero José Martí y permanecerán durante 14 días en un centro de aislamiento en cumplimiento de una de las medidas de vigilancia epidemiológica dispuestas por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Con este grupo ya son casi 3.000 los cubanos que regresan a su país de una docena de lugares, según la Cancillería cubana. Y entre tanto, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekach, ha felicitado al periódico digital 14 y medio, que sigue celebrando su sexto aniversario brindando información al pueblo de Cuba.
Felicidades a 14 y medio en su sexto aniversario como una voz fuerte e independiente del pueblo cubano. La libertad de expresión e información es un pilar de la democracia. El presidente Lincoln dijo: deja que el pueblo conozca los hechos y el país estará a salvo. Admiro a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que arrojan luz sobre las sombras de Cuba y exponen lo que de otro modo quedaría oculto. A través de sus bolígrafos, sus celulares y laptops, abren líneas de comunicación, informan sobre la vida en Cuba y ofrecen a los cubanos una visión diversa de todo el mundo.
El régimen de Cuba está pidiendo moratoria al Club de París hasta el año 2022 para cumplir con sus obligaciones. La historia nos la cuenta Yolanda Huerga.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado,
opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No, en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre, unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió:
pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Autoridades cubanas detuvieron el jueves aproximadamente por 2 horas a Daniel Salcedo, padre de Milady Salcedo, una de las jóvenes que fueron golpeadas por un policía el 23 de abril, cuando este trataba de evitar que lo filmaran en un inadecuado procedimiento. Salcedo dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio en la unidad de Aguilera, en la OTAN, La Habana, los oficiales hicieron hincapié en sus visitas a la sede nacional de las Damas de Blanco, donde Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, le han ayudado con sus denuncias sobre el caso.
Lo detuvieron el día de ayer, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegando a mi casa, la seguridad del Estado, vestidos de civil. Ellos se interesaron mucho por mi relación con Ángel Moya y con Berta Soler. Y básicamente yo le dije, bueno, ¿y realmente para qué me traen aquí? Díceme, para que tengas conciencia de que las personas que estás visitando de los derechos humanos, las Damas de Blanco, lo que están haciendo es dinero contigo. Como que me han dado comida, dinero, eso es mentira. Nada más que me han brindado agua, algún refresco o una taza de café en el rato que he estado en su casa. Ni me multaron, ni me pidieron que firmara algún papel, nada de que el proceso que mi hija lleva es legal y que tiene que pasar por él. Y yo le dije, mi hija es inocente y mientras llega el juicio, mi hija está corriendo un riesgo que yo lo responsabilizo al gobierno por eso. Hay una cuchara por cada 25 mujeres. El agua que están usando está ligada con el agua al bañar. El día que yo fui a llevarle alimentos y aseo a mi hija, estaban en un lugar del patio de atrás, detenidas de la prisión, y se acercaron a mí. Yo les pregunté y me dieron esa información. El abogado me dijo que le autorizaron ahora que el próximo martes o miércoles él tenga derecho a ver a mi hija.
A las 10:10 pasamos a noticias de Venezuela, porque con un despliegue militar recibirá el régimen de Nicolás Maduro los cargueros iraníes que llevan combustible a Venezuela y que llegarían el día lunes. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Mientras el Pentágono dijo que no actuará para impedir la llegada de los cargueros iraníes que traen a Venezuela 1.500 millones de litros de gasolina, el régimen de Nicolás Maduro los recibirá con el despliegue militar que mantiene por la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano desde la Orchila, como explicó Nicolás Maduro.
Con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela.
James Story, designado embajador en Venezuela por Estados Unidos, teme que el régimen de Nicolás Maduro emplee la gasolina iraní como otro método de control social contra la población.
¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas, o van para todos los venezolanos?
A través de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ya amenazó a los opositores que pretendan surtir con el combustible traído de Irán, asegurando que los someterán al escarnio público a través de las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Estados Unidos ha asegurado en las últimas horas que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro envió 9 toneladas de oro a Irán a cambio de este envío de gasolina en 5 buques petroleros que se espera desembarquen en Venezuela el lunes, dijo hoy un portavoz del Departamento de Estado a La Voz de América. Los 5 petroleros iraníes que se están aproximando ya están en el Mar Caribe, tienen una capacidad total de unas 175 mil toneladas métricas y el envío de combustible está valorado en más de 45 millones de dólares. El envío de los buques y el acercamiento entre Irán y Venezuela, ambos miembros de la OPEP, ha provocado tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington. Y la libertad digital en Venezuela continúa retrocediendo en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
De forma exponencial, la libertad de expresión de los venezolanos se ha ido restringiendo en el entorno digital y en medio de la pandemia de COVID-19 la situación continúa escalando. Desde hace varios años, diversos organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU han expresado preocupación sobre este tema. Consultada por La Voz de América, María Ingracia Chirinos, periodista e investigadora en asuntos de libertad de expresión y derechos digitales, detalla que desde hace más de 6 años se ha ido restringiendo y reduciendo el acceso a la información y a la expresión. Explica además que en medio de la coyuntura planteada por el COVID-19 han aumentado las penas por delitos de odio contra periodistas y ciudadanos que denuncian en redes sociales la crisis que enfrentan día a día.
Ciudadanos que también han protestado y que han publicado contenidos en las redes sociales y que luego de medidas de seguimiento pues tienen procesos judiciales abiertos y otros han estado detenidos. Las publicaciones en redes sociales fueron tomadas como evidencias para luego abrir procesos judiciales y también para detenerlos.
Chiri nos detalla que los bloqueos a sitios de noticias no han cesado en el país.
Que son unos bloqueos selectivos, muy, muy focalizados o temporales que se dan en momentos muy específicos, pero que de cierta manera están afectando la navegación desde Venezuela. E incluso el bloqueo de las redes sociales que ha aumentado en momentos de conflicto.
En varias ocasiones el gobierno en disputa ha desmentido que pretenda atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias por continuar con nosotros. 10:14, 23 grados Celsius en Cienfuegos. Ha dejado de llover, pero sigue la noche nublada. Viento soplando a 5 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha exhortado a los gobernadores para que permitan reabrir los lugares de culto, las iglesias, las sinagogas, todo ahora mismo. Amplía Bricio Segovia de La Voz de América.
Donald Trump ordenó la reapertura de los lugares de culto de forma inmediata. En Estados Unidos, las políticas de reapertura dependen de las autoridades de cada estado. Sin embargo, el presidente se mostró intransigente ante esta medida y advirtió que si hay gobernadores que no aplican la regla en sus territorios, invalidará sus órdenes. Muchas autoridades estatales han restringido la celebración de servicios grupales en iglesias, sinagogas y mezquitas para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En algunas áreas, los lugares de culto se han abierto bajo estrictas las reglas de distanciamiento social y en otras los pastores y sacerdotes han celebrado servicios al aire libre que los fieles siguen desde sus automóviles. El presidente anunció esta medida momentos antes de que la líder médico del equipo gestor de la pandemia en el país advirtiera que en los lugares donde el índice de casos sigue siendo alto es mejor esperar unas semanas antes de acudir a los lugares de culto. Esta semana los 50 estados del país comenzaron el proceso de reapertura. En la capital, Washington, que es un distrito federal y no un estado, se mantiene la orden de confinamiento y es en estos momentos el área metropolitana del país con un mayor índice de casos positivos de COVID-19 según las cifras oficiales. Desde Washington, les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
A propósito de reaperturas en Miami, las autoridades reclaman también la reapertura pero de hoteles y playas para estimular la reactivación del sector turístico. José Pernaletti nos cuenta que esta petición ocurrió durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos al sur de la Florida, Ben Carson.
Las restricciones por la emergencia pandémica han obligado al cierre de hoteles y playas en Miami. Esta fuente de turismo para el sur de Florida se encuentra totalmente paralizada. Este viernes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reclamó la reapertura de estos espacios y pide que se hagan efectivos a partir del próximo mes de junio.
Yo creo que los hoteles deben de abrir lo más antes posible y también gimnasios pequeños que tienen la habilidad de controlar de una forma higiénica cómo sus miembros hacen ejercicio. Lo que queremos hacer es tratar de abrir la economía lo más rápido posible y lo más seguro posible a la misma vez. Así que estamos pidiéndole al alcalde Condal que por favor escuche a la playa y a nosotros que le estamos pidiendo que él reabre esas fases de la economía.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en la sede de la alcaldía de la ciudad de Miami durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos, Ben Carson, quien constató el cumplimiento de las ayudas federales proporcionadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19 y los cierres de operaciones. Al mismo tiempo, el alcalde Suárez ha dicho que la necesidad supera a la capacidad de respuesta ante la demanda de ayuda de las comunidades afectadas por la emergencia. Esto en función del impedimento de muchas personas a acceder a estos estímulos financieros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mucha atención, por primera vez se ha realizado en hospitales de varios países del mundo un estudio, el más grande hasta el momento realizado, sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes que sufren del coronavirus a través del COVID-19, una alerta de aumento en las probabilidades de muerte.
La hidroxicloroquina es un medicamento habitualmente usado para tratar la malaria, la artritis y el lupus, y ahora el COVID-19, aunque su efectividad no parece estar clara. Varios estudios como este del Colegio de Cardiología de Estados Unidos advirtieron entonces que quienes lo toman son propensos a problemas cardíacos. Ahora la revista médica Lancet publica los resultados del estudio más grande realizado sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 y concluye haber sido incapaz de demostrar un solo beneficio.
Me parece que lo tomé 2 semanas y creo que es un nuevo día y aún sigo aquí.
Estos resultados salen a la luz el mismo día en que el presidente aseguró que finaliza su tratamiento con este fármaco, que según el doctor de la Casa Blanca, tomaba de forma preventiva.
Cada uno de los regímenes del fármaco estuvo asociado a una reducción de la supervivencia en hospital y a un aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares cuando fue usado como tratamiento del COVID-19.
En los últimos días, la Casa Blanca ha rebajado el tono en que se ha referido a la hidroxicloroquina. Su portavoz enfatiza ahora que no debe tomarse sin la recomendación de un médico. El presidente, por su parte, centra sus comentarios en alabar la reapertura del país, un proceso que ya han iniciado los 50 estados. Aseguró también que en el caso de que se dé una segunda ola de COVID-19 no permitirá que las órdenes de confinamiento vuelvan para evitar una paralización de la economía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en una buena noticia, la NASA ha autorizado un vuelo tripulado de SpaceX. El 27 de mayo va a despegar con 2 astronautas a bordo. Los Estados Unidos volverán así al espacio. Amplía la AFP.
La NASA autorizó el viernes el lanzamiento de un cohete de SpaceX con 2 astronautas a bordo. Altos responsables de la Agencia Espacial y de la compañía propiedad del millonario Elon Musk constataron que todo estaba listo para la misión. Los 2 astronautas viajarán a bordo de la cápsula Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional.
No hay problemas abiertos significativos, me complace informar.
Fue una muy, al final fue una revisión muy, muy limpia. Solo está planeado el trabajo a realizar. Hay bastante, pero estamos listos para lanzar el miércoles 27 de mayo a las 4:33 p.m. tiempo del este.
Es la primera misión tripulada 100% estadounidense desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio. Desde entonces solo Rusia tuvo capacidad para llevar a la estación a decenas de astronautas, tanto estadounidenses como de otros países. Si tiene éxito en esta misión denominada Demo 2, SpaceX será la primera empresa privada en transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Al igual que las cápsulas Apolo de los años 1960, la Crew Dragon volverá a aterrizar en la Tierra.
Buenas noches, Matanzas 10:20. La noche está nublada también, pero ha dejado de llover. Mañana en Matanzas, en horas de la tarde, volverá la lluvia con las tronadas correspondientes. En noticias de América Latina, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha informado que sancionó a dos altos funcionarios nicaragüenses por su respaldo al régimen corrupto de Daniel Ortega. Se trata de Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalbán, a quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, perteneciente al Tesoro estadounidense, ha decidido el bloqueo de sus bienes y propiedades en suelo norteamericano. Avilés Castillo, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, está señalado como el instigador de fuerzas paramilitares que reprimieron violentamente a la población nicaragüense durante protestas contra Ortega, con saldo de unos 300 muertos. Acosta Montalbán, ministro de Hacienda, por su parte, es responsable del apoyo financiero al régimen sandinista, según la OFAC. Además, amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga a favor de la liberación de los presos políticos. Y la pandemia del coronavirus está dejando ya no solamente pérdidas de vidas humanas, sino que dejará millones de desempleados en América Latina, según el pronóstico de un organismo regional, como nos cuenta Jorge Orellana.
Cerca de 11,5 millones de personas quedarán desempleadas este 2020 por la pandemia del nuevo coronavirus en América Latina. Así lo afirmó en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo. Mientras el coronavirus continúa asolando toda América Latina con mayor rigor, con mayor fuerza. En Brasil siguen aumentando los casos al igual que en el resto de la región, donde la mayoría de los hospitales ya no dan abasto para atender más pacientes. Escenas dramáticas se viven, por ejemplo, en un hospital del norte de México, con médicos en primera línea de pandemia, ayudando a los pacientes a luchar por sus vidas dentro de una sala de coronavirus en Monterrey. El jefe del Centro de Epidemiología del Hospital ABC, Francisco Moreno, dijo:
el problema es que esta pandemia requiere de dos situaciones. Requiere de terapia intensiva en un 40% de los casos, y por lo tanto requiere de ventiladores y médicos que sepan manejar los ventiladores. No es el número de camas lo que realmente lleva a esto. Por eso tenemos saturados los hospitales que llamamos de primer nivel, los institutos nacionales de salud, como cardiología, como enfermedades respiratorias, como nutrición, los hospitales de primer nivel del ISSSTE, del Seguro Social, también están saturados. Los hospitales privados también están saturados. Pero sí existen hospitales de segundo nivel y clínicas periféricas que los han abierto a una modalidad COVID, pero que no tienen los recursos, y esos son los que no se ocupan porque la gente no quiere ir a esos hospitales porque sabe que no tienen la capacidad de atenderlos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, Nicaragua enfrenta la fase de contaminación exponencial de la pandemia del coronavirus. Desde Managua nos amplía Daliana Ocaña.
Organizaciones como la Unidad Médica Nicaragüense advierten que Nicaragua se encuentra en la fase de contaminación exponencial de la pandemia del COVID-19, esto tras un reciente informe del Ministerio de Salud que sorpresivamente elevó los casos de infectados por esta enfermedad de 25 a 254 en tan solo una semana. El doctor Javier Núñez, miembro de esta organización, explicó a La Voz de América detalles de esa conclusión.
Eso significa que estamos ya en un proceso de contagio masivo que nos va a llevar al pico más alto de la curva, y eso significa que probablemente todos los nicaragüenses nos contagiemos.
Este notable saldo de cifras de casos en 7 días resulta alarmante, y mucho más por el momento en que se da, cuando el país está al principio de la curva de contagios y los médicos advierten que los números podrían incluso ser mayores a los presentados por el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo que el Comité Interdisciplinario de Médicos ha llamado al gobierno desde hace varios meses a adoptar adoptar con firmeza su rol para prevenir el número de personas infectadas.
Prevenir también las muertes, porque el Ministerio de Salud es responsable de la salud de la población. La segunda, que coordinara con todos los actores sociales. La tercera, que había que aplicar todas las recomendaciones de la OMS.
No obstante, el gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, mientras la controversia se mantiene en su punto más alto y aún la administración Ortega no toma medidas para prevenir los contagios de esta enfermedad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:25, en Viernes Quieto en Primera, llegaron los deportes con Bebe Lacayo.
Ricardo, muchísimas gracias. Mientras el mundo entero trata de ponerse en marcha en lo que respecta al deporte, hoy la Liga Alemana comenzó su segunda jornada. ¿Sí? Lo crean o no, no hemos tenido dos jornadas en ninguna otra cosa en este mundo más que en la Bundesliga. El Hertha de Berlín derrotó 4-0 al FC Union Berlín. Mañana los partidos importantes: el Borussia de Mönchengladbach contra el Bayern Leverkusen, el Wolfsburgo contra el Borussia Dortmund, que está de segundo, el Frankfurt contra el Bayern de Múnich, que está de primero, y el domingo el Leipzig contra el Mainz. Hoy por hoy, el Bayern de Múnich mantiene una incómoda ventaja de solamente 4 puntos sobre el Borussia Dortmund, y ya desde ahora le puedo decir que el martes 26 de mayo arranca la tercera jornada de la Bundesliga. Mientras ningún otro deporte, solamente el NASCAR, se ha podido poner las pilas y tener y reanudar su temporada, ya la Bundesliga está pensando en terminar el campeonato dentro de solamente 5 semanas, para que ustedes vean. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago le han cortado el salario a todos sus empleados entre el 20 y el 80%, entre más ganas, más te cortan el salario, hasta que haya ingresos cuando reanude la temporada, dijo el club. Mientras tanto, los Piratas de Pittsburgh mandarán para la casa sin gozo de sueldo a la mayoría de los empleados de la gerencia el 1 de junio. No son despidos, dijo la organización, y el club les hará pagos escalonados cuando tengamos dinero. También en la pelota, el sindicato de los peloteros contestó a la propuesta del béisbol de las Grandes Ligas y quiere tener un poquito más de libertades dentro y fuera del terreno de juego y en los hoteles. Los peloteros preguntan si todos los equipos, o sea, todo el equipo tiene que dar negativo entre 2 y 3 veces por semana al COVID-19, ¿por qué vamos a tener tantas reglas y tantas normas? Por ejemplo, hoy por hoy, los peloteros tienen que llegar al estadio ya uniformados y a cada uno se le va a tomar la temperatura apenas lleguen. No se pueden duchar después del partido en el estadio hasta que lleguen al hotel. Y los peloteros dicen que eso es demasiado y están negociando con el béisbol de las Grandes Ligas a ver si pueden tener, por lo menos llegar por su cuenta al estadio y también tener terapia después del partido en el estadio, en el terreno de juego. Muy bien, en la Liga Mexicana. Pésimas noticias, damas y caballeros, cancelada la Liga Mexicana de Clausura 2020 con 7 jornadas restantes, pero más importante aún, todos los playoffs que se iban a jugar totalmente cancelados. El fútbol mexicano cerró el resto de la temporada. Estos partidos no están pospuestos, están cancelados. La MLS, el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, quiere dividir a los 26 equipos entre 4 grupos, con los 2 mejores de cada grupo avanzando a la postemporada. La campaña comenzaría en Orlando, Florida, como les habíamos dicho el otro día en el ESPN Wide World of Sports, el ancho y largo mundo del deporte de ESPN. No todos los futbolistas son fanáticos de eso, pero la mayoría sí quieren comenzar a jugar lo antes posible. El baloncesto profesional de la NBA, considerando reanudar la temporada y los playoffs en algún lugar donde hay pocos casos del COVID-19, como por ejemplo Las Vegas, Nevada, Orlando, Florida, Arizona, Texas o Utah. Algo parecido a lo que quiere hacer la MLS. Así que esto no es nada nuevo. Varios clubes, viendo la Florida más que nada, también está Arizona para comenzar o reanudar su temporada. Bueno, si se perdieron al duro y sin guantes a las 7 p.m., no se preocupen que a la medianoche les vamos a repetir lo mejor de la temporada 2017 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando los Astros de Houston derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3 en la Serie Mundial. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos alerta sobre el delicado estado de salud del preso político Silverio Portal. Autoridades en Santa Clara continúan acosando e intimidando al activista Carelia Contreras del Foro Antitotalitario Unido. Analistas opinan sobre la petición del régimen cubano de pedir la postergación del pago de la deuda con Club de París. Brasil supera a Rusia y se convierte hoy en el segundo país en el mundo con más casos de coronavirus. Un avión de pasajeros con 99 ocupantes y 9 tripulantes estrella en zona residencial de Pakistán. Las autoridades buscan sobrevivientes.
Radio Martí Noticias.
Hola amigos, saludos, bienvenidos a esta segunda parte de la misión informativa, edición estelar de Radio Martí. A esta hora en simultánea con Radio Caracol 1260. Saludos Miami. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Comenzamos en Cuba porque la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, sigue insistiendo y alerta sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, que se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
El activista Joel Parson, por su parte, ha dado a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado por el decreto Ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en el vehículo. Así lo describió a través de Radio Martí.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a unos clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesto el nasobuco, porque es lógico que no puede comer galleta con el nasobuco. Y entonces le pone la multa de 750. Pues él le explicó la situación, que él tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora están metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira hermano, mira las cosas que tú hablas. Es verdad que uno no es que esté en contra de la revolución, tú me entiendes, pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que me sucedió y le pregunto si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
De otra parte, autoridades policiales en Santa Clara mantienen el acoso y la intimidación contra la activista Carelia Contreras Manzano del Foro Antitotalitario Unido. Desde Perico Matanzas, el expreso político Félix Navarro así lo dio a conocer.
Carelia Contreras Manzano del Frente Antitotalitario Unido, Juancho, en la ciudad de Santa Clara, se encuentra en el vórtice de la tormenta represiva del G2 en su contra. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo le multaron con 3,000 pesos por el decreto Ley 370 o Ley Azote, así como que el martes 19 de mayo fue arrestada en la vía pública cuando se encontraba en una cola para la compra de víveres y demás productos de primera necesidad. Durante la casi 6 horas en que estuvo arrestada en una de las dependencias represivas del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara, fue víctima de tortura al vaciarle una considerable cantidad de cloro en sus manos, lo cual desencadenó en graves afectaciones alérgicas que fueron visibles en sus labios, ojos y en las extremidades superiores e inferiores, que todavía hoy no ha logrado vencer en la totalidad, a pesar de los medicamentos que está administrando. La amplia banda de hostigamiento contra Carelia Contreras Manzano llegó hasta la Western Union, donde la policía política no le dejó cobrar el dinero enviado para ella. Dentro de ese vórtice y como parte final, hay que agregar el hecho de que el dueño de la vivienda donde se encuentra rentada en la ciudad de Santa Clara le dio un plazo hasta el próximo domingo para dejarle la casa libre o quedará en la calle con su hija, que es menor de edad y además tiene algunos padecimientos de enfermedad.
Y funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social retiraron la licencia de cuenta propista de plasticador al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, una semana después de que un oficial de la policía también lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. Yolanda Huerga nos cuenta esta historia.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata del 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuentapropista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio Habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:38, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, analiza la movida del gobierno cubano al pedir la postergación del pago de la deuda con el Club de París hasta el año 2022. Es la noticia en perspectiva.
El gobierno solicitó oficialmente a los acreedores del Club de París la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad. Una petición justificada por la grave crisis económica actual. Sobre el tema, pues vamos a darle la bienvenida al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro programa. Bueno, el señor Ricardo Cabrisa, el hombre que maneja la finanza del exterior de la República de Cuba, anunció que el gobierno cubano ha pedido pedido la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad, una justificación, según usted, por lo que escribió en CiberCuba, justificada por la grave crisis económica actual. ¿En qué estrategia anda el gobierno cubano? Según dice el profesor Elías Amor en un artículo publicado en CiberCuba, el gobierno esquiva el default. ¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que reconocer una habilidad extraordinaria al gobierno cubano en esta operación, Tomás. Básicamente porque, fíjate, han conseguido algo que desde el año pasado, cuando se anunció el impago del último trimestre del año 2019, los mercados apuntaron todos ellos hacia el default de la economía cubana, es decir, una situación en la que hay una, digamos, imposibilidad de pago de la deuda que arrastra unas consecuencias realmente graves para quien cae en esa situación. Pero de pronto surgió el COVID-19 y apareció una situación en la economía mundial compleja en la que, bueno, no solamente Cuba, 77 países del mundo se encuentran altamente endeudados y han sido investigados por el Institute of International Finance, que es una organización de esas las que atacaba Fidel Castro con virulencia, ¿verdad? Cuando en sus tiempos Fidel Castro atacaba al Fondo Monetario Internacional y atacaba al Banco Mundial. Y esta organización ha pedido a los acreedores que se muestren compasivos con estos países altamente endeudados y que no vayan a exigir un default, sino que negocien otras condiciones más favorables. Y de pronto Cabrizas, que ya desde el año pasado, insisto, antes del COVID, no iba a pagar los intereses de la deuda y había pedido ya que se retrasara el plazo, se ha acogido a esta fórmula. Una fórmula que, bueno, beneficia lógicamente a numerosos países que están altamente endeudados, muchos de ellos próximos a estar en condiciones de recibir ayuda humanitaria procedente de Naciones Unidas. Y los acreedores, en este caso el Club de París, lo que ha hecho ha sido entender esta recomendación de esta institución financiera internacional, el IIF, y han aceptado esa propuesta de Cabrizas de no pagar nada hasta el año 2022, lo cual significa una victoria en esta larga batalla, ¿verdad?, en esta larga guerra, una victoria parcial, porque Cuba no va a tener problemas de deuda, que tampoco es que sea gran cantidad, son 80 millones de dólares al trimestre, pero bueno, no va a tener que pagarlos hasta el año 2022. Y eso gracias precisamente a esas instituciones a las que el régimen comunista cubano siempre ha atacado de una forma absolutamente desproporcionada. A ver si esta vez, en lugar de atacar, lo que hacen es reconocer la importancia que tienen esas instituciones donantes, que lo que han hecho ha sido facilitar a quien no paga las condiciones para que pueda sobrevivir durante unos años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:42, 25 grados en Pinar del Río, todavía hay tormentas aisladas en la zona. Mucha atención en noticias de Latinoamérica. Brasil ha superado este viernes a Rusia como el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus tras reportar un total de 330.890 infectados. De esta forma, el gigante suramericano solamente aparece detrás de los Estados Unidos en cuanto a casos. El Ministerio de Salud de Brasil informó además de 1.001 muertos en un solo día, para sumar un total de 21.048 fallecidos. Y es así que los brasileños siguen preocupados por la gestión del gobierno sobre la pandemia.
Brasil acumula el 57% de los fallecimientos por la pandemia de coronavirus en Latinoamérica. Aunado a eso, la población vive días de fuerte confusión política, presenciando enfrentamientos entre la mayoría de los gobernadores, favorables a las medidas de confinamiento, y la postura del presidente Jair Bolsonaro, que exige una reapertura en favor de la economía. Creo que falta mucha información de parte de él. Podría haber buscado más referencias. Hoy nadie sabe mucho sobre ese virus, pero entonces hay que tener más cuidado en relación a qué liberar y qué prohibir en términos de medicamentos. Brasil superó los 20.000 muertos por coronavirus tras registrarse el jueves 1.188 decesos en 24 horas, una cifra récord según los datos del Ministerio de Sanidad que confirman la aceleración de la pandemia. La cifra de contagios podría ser hasta 15 veces mayor debido a la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de test, según analistas.
Si el gobierno sigue subestimando, va a morir más gente desafortunadamente. No tenemos mucha opción. Hay que quedarse en casa y evitarlo, ¿no?
En términos relativos, los índices más elevados se hallan en la Amazonía, con unas 450 personas infectadas por cada 100.000 habitantes. Además, a diferencia de otros países, en Brasil el coronavirus mata a muchos más jóvenes. En el país sudamericano, solo el 69% de los fallecidos tiene más de 60 años, mientras que en España e Italia el 95% de los decesos se registraron en personas mayores a esa edad. Me preocupa la evolución que ocurre, porque junto con la evolución de la enfermedad estamos viendo muchos cambios en el gobierno. Esto es muy inestable.
En su peor día de confirmación en el primer caso del coronavirus en el país, el pasado 6 de marzo, Colombia ha alcanzado hoy un récord diario de contagios con los 801 nuevos infectados, 30 muertes, según datos del Ministerio de Salud. Con estas cifras, el país llegó a 19.131 enfermos del COVID. Los fallecidos suman 682, hablo de Colombia, mientras que hay 144 nuevos recuperados que elevan a 4.575 el total de pacientes que superaron la enfermedad. Entre tanto, la Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada en el norte del país. Pedro Corzo conversó con un exmilitar venezolano a propósito en el exilio y preparó el siguiente informe.
La Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada al norte del país. Unas operaciones que, en la opinión del capitán de navío exiliado, el venezolano Bernardo Jurado, no tienen relevancia alguna por el deterioro al que han llegado los institutos armados del país.
No, absolutamente no. El primer enemigo que tienen las Fuerzas Armadas son ellos mismos, ¿no? Son individuos que no tienen ningún tipo de doctrina. En 20 años se ha diluido toda la doctrina que nosotros logramos hacer en 60 años de estudio y en 60 años de experimentos técnicos. Y, por supuesto, estos individuos, estos comunistas, han hecho de las Fuerzas Armadas una suerte de montonera, informe, una chusma insurrecta que, pues, visten un uniforme por casualidad y por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no sirven para nada en ninguna de las fuerzas, ni hablar de la Guardia Nacional, ni hablar del Ejército, mucho menos la Fuerza Aérea y la Armada de Venezuela.
Según Jurado, el deterioro político, económico y social de Venezuela es tan agudo que se puede comparar con Somalia.
Pero se ponen interesantes las cosas, porque sin esa gasolina, ya Venezuela está parada, por cierto. En Venezuela está peor que Cuba hace un rato largo. En Venezuela no hay comida, no hay gasolina, no hay agua y no hay luz eléctrica. De manera que esto es un país que se ha ido al medioevo, un país medieval, somalí tal vez, sería la acepción más parecida a lo que yo puedo compararle. Somalia es muy similar a Venezuela en estos momentos.
Irán lleva semanas enviando combustible a Venezuela, motivo por el cual la oposición a Maduro dice que esta cooperación es un nuevo reconocimiento de que los chavistas destruyeron la industria petrolera nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
...24 grados a esta hora en Matanzas, cielo mayormente nublado. En noticias del mundo, la noticia del accidente del día es la que ha sucedido en Pakistán. Un avión de pasajeros con 99 personas a bordo se ha estrellado hoy en un vecindario al borde del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán. Funcionarios pakistaníes dijeron que al menos 76 personas perdieron la vida y temen que la cifra de víctimas siga aumentando, ya que el avión se precipitó a tierra en una zona residencial. El Airbus 320 viajaba desde la ciudad oriental de Lahore hacia la sureña ciudad portuaria de Karachi. Radio Europa Libre, Radio Libertad, informó que el vuelo, el PK-8303, se estrelló al acercarse al aeropuerto internacional Jinnah de Karachi. En la comunicación por radio con la torre de control aérea se escuchó al piloto hacer un llamado de emergencia al experimentar una aparente falla en una turbina antes de aterrizar, según informó prensa asociada. Un residente de la zona, Abdul Rahman, dijo que vio el avión dar vueltas al menos tres veces, aparentemente tratando de aterrizar antes de estrellarse contra varias viviendas. Y la Universidad Johns Hopkins ha reportado este viernes 5.180.982 casos de coronavirus y la muerte ya están en 336.432 personas en el mundo. Estados Unidos registra 1.598.631 casos y más de 95.000 muertes. Rusia documenta 326.448 casos y 3.249 muertes. Brasil sigue ascendiendo con más de 300.000 casos de infectados y más de 20.000 fallecimientos. Italia registró 228.658 contagios y 32.000 muertes. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de Estados Unidos, reportaron hoy 18 nuevos casos, para un total de 84.081 infectados. El país más poblado del mundo ha admitido una sola muerte en lo que va del mes de mayo, por lo que Pekín mantiene invariable la cifra de muertos en 4.638, según Johns Hopkins. Entre tanto, la Unión Europea organiza conferencia internacional de solidaridad con los refugiados inmigrantes venezolanos. Detalles con José Luis Ramos.
La conferencia organizada por la Unión Europea y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para las migraciones y los refugiados, ACNUR, busca movilizar recursos para ayudar a la población desplazada y las comunidades de acogida, según explicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La videoconferencia de donantes tendrá lugar el 26 de mayo.
El objetivo es claro: reforzar los programas humanitarios, de protección y de integración, de los que dependen la vida y el bienestar de venezolanos, refugiados y migrantes, así como apoyar a los países de acogida en su respuesta a la crisis.
La celebración de esta conferencia se adoptó durante un evento organizado en Bruselas en octubre de 2019 por la Unión Europea y Naciones Unidas para llamar la atención sobre la crisis de migrantes venezolanos, la segunda más grave por detrás de la de Siria.
Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamientos en el mundo después de la de Siria. Muchas familias venezolanas han perdido sus hogares, sus ingresos y carecen de acceso a los servicios básicos de sanidad, vivienda, educación.
La Unión Europea alerta a la comunidad internacional sobre esta crisis sin precedentes, destacó Borrell.
Hoy, más que nunca, nuestra movilización es necesaria. De nuestras acciones depende el futuro de 5 millones de personas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
10:51, tiempo de dar la bienvenida a la doctora Maritza Fuentes, su segmento de salud para hablar del cortisol.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones: huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. O sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo. Controla la presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña. Afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés, que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
A las 10:54, tiempo para cambiar de tema más relajado. Es viernes. Las últimas noticias, lo más reciente del mundo del entretenimiento, el espectáculo, Alejandro Escalona.
Las escenas de grandes multitudes, directores y actores que recorren la alfombra roja durante el festival Hola México, que se celebra anualmente en Los Ángeles, California, y que promueve lo mejor del cine mexicano, no se van a repetir este año. La pandemia del coronavirus bloqueó la posibilidad de realizar dicho festival de la manera tradicional, pero no de poder llevarlo a cabo bajo nuevas circunstancias. Samuel Dueck, fundador y director del festival, dijo a La Voz de América que la interrupción del coronavirus obligó a buscar una alternativa temporal, el Hola México Virtual Theater, es decir, una suerte de sala de cine virtual. Muchos estuvieron complacidos, según informa Reuters, de llevar sus automóviles al autocine en el sector de Palm Beach, en Cannes, en una calurosa noche mediterránea. También los automóviles fueron objeto de distanciamiento. En este caso, distanciamiento vehicular mientras el público disfrutaba de la película. El personal de atención al público de guantes y escudo protector facial. El cantautor Luis Fonsi, que batió récords de transmisión con su éxito Despacito en 2017, marchará a toda velocidad el domingo en el Gran Prix de Mónaco, pero de manera virtual. El puertorriqueño residenciado de Miami participará del evento con 8 corredores Fórmula 1, incluyendo Charles Leclerc de Ferrari. Mercedes, Valtteri Bottas, finalista del año pasado, detrás del 6 veces campeón Lewis Hamilton, hará su debut virtual. Hamilton no participará en esta carrera simulada del Gran Prix de Mónaco, que será, repetimos, el domingo. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. Les saludamos todo el equipo que hizo posible esta entrega. El ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolida Varias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes desea un resto de noche muy feliz, un feliz fin de semana, pero siempre continúen con Radio Martí para estar bien informados de lo que sucede. Y recuerden, por favor, lavarse las manos frecuentemente, entre más puedan mejor, para evitar el coronavirus, al igual el distanciamiento social, muy clave para evitar malas noticias. Gracias, felicidades y nos vemos.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cruz Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. en los 7,335 y en los 7,435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.